Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Buen día, Geraldine Murizasco, Oscar El Chino Soinborain desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
Podemos dar un gusto tenerte en este aire.
Bueno, muchas gracias. Yo pertenezco a este ámbito.
Sí.
Puede ser que no sea específicamente miembro del programa, pero digamos puede ser que en algún momento otro día me toque.
¿Alguna propuesta?
No tengo ninguna propuesta, pero formo parte de la Universidad de Buenos Aires.
Por supuesto.
Me siento, digamos, desde ustedes no habían nacido cuando yo empecé a hacer el ingreso en el año 1964.
No, él sí había nacido, él se hace cargo. Mi compañero se hace cargo de eso.
Se hace cargo.
Sí. Ya está. Cargo te haces, en el 60 y pico estaba nacido, Chino.
Ya había
y
nacido.
Tenía pantalón largo ya.
Sí, ya tenía pantalón largo. Sí.
Yo no. Bueno, vamos a hablar un poco en general, cómo está la educación con esto precisamente que lanzó hace poco tiempo inclusive la presidenta, que tiene que ver con llevar las computadoras, ustedes que hablan mucho desde las matemáticas y cómo la gente, los chicos en realidad odiamos más las matemáticas por cómo nos enseñan. ¿Qué podemos decir de todo esto?
No, yo creo que es una cosa muy positiva. O sea, digamos, cualquier cambio, digamos, nadie pensaría, ninguno de ustedes dos, ni yo, se podría pensar hoy en la vida sin computadora o sin conexión a Internet. De hecho, ustedes estaban diciendo recién antes de presentarme que podían ir a la página de Internet de la universidad y buscar en este lugar y poder escuchar el programa en vivo. Bueno, o sea, para nosotros esto forma parte de nuestra vida cotidiana, lo tenemos metido como tiene, no se imagina una vida sin heladera.
Sí.
Bueno, cuando uno, digamos, el problema que hay es que nosotros no advertimos que al mismo tiempo, mientras nosotros estamos hablando acá, hay gente que, por ejemplo, en África, que nunca habló por teléfono. Y eso, digamos, y más del 75% de la población nunca habló por teléfono, ya no hablemos de computadora. Y en la Argentina hay muchos chicos que nunca vieron una computadora, y las que vieron la vieron por televisión y nunca tuvieron acceso, por supuesto, a Internet. Entonces, el simple hecho de que haya, más allá de cualquier connotación política, que no es que se pueda obviar, pero de hecho que haya acceso para que 3 millones de chicos, jóvenes, niños, adolescentes o lo que fuera tengan acceso de pronto a tener una computadora, bueno, no sé, y conexión a Internet, es darles una ventana a la vida que no tenían. Es un salto cualitativo muy importante, muy muy importante.
Es una herramienta maravillosa de trabajo, y en este oficio nuestro, no digo en el tuyo de matemático, sino de periodista, y también de investigador, obviamente, el poder acceder a archivos a través de simplemente marcar un sitio web es casi un milagro, ¿no?
Bueno, pero no solamente como periodista, como matemático también. La facultad, de hecho, tuvo, la Universidad de Buenos Aires fue la primera que tuvo aquí dirección de correo electrónico, y yo recuerdo cuando yo por primera vez la alternativa, yo no podía entender cómo nos podíamos comunicar gratis. Y de hecho hoy hay investigadores en todas partes del mundo, no solamente en la UBA, que funcionan en línea, en Internet, trabajando con gente. En este momento está sentada en un escritorio en Oslo o en Nigeria, y eso se puede hacer mirando por Internet usando Skype y discutiendo, digamos, como si estuvieran sentados todos alrededor de una mesa. Y entonces, por supuesto que cada uno de nosotros le da utilización de acuerdo con lo que necesita. Un periodista lo usa para determinadas cosas, un investigador para otras. De hecho, también se hacen operaciones ahora a distancia. O sea, hay un médico que está operando un aparato, un robot, digamos, está operando a través de una computadora, y hay un robot que está entrando en una persona, en el cuerpo de una persona, a donde fuera 10.000 kilómetros de distancia. Es decir, todo esto es una tecnología que nosotros no advertimos, porque seguramente ninguno de ustedes es médico, ni yo tampoco, entonces eso no lo conocemos, pero el hecho de que se pueda acceder a eso, y esto va a haber más de lo mismo, o más todavía y mejor. Lo que pasa es que a esto accede un grupo muy privilegiado de personas, al cual yo pertenezco. Entonces, todo esto, el compromiso moral es tratar de expandirlo y hacer que esto sea accesible para todo el mundo, no para un grupo de privilegiados.
¿Y esto va a hacer cambiar un poco el enfoque de la educación tradicional que hemos recibido más de uno de nosotros acá?
Y bueno, digamos, de hecho, la definición de alfabeto hace 50 años era saber leer y escribir. O sea, eso diferenciaba grupos de personas muy grandes, los que tenían acceso a una educación mínima que los transformaba en personas que podían leer y escribir, nada menos. Pero hoy la definición de alfabeto no es que no incluya leer y escribir, pero nadie sentiría que con eso está incorporado al mundo, digamos, de la alfabetización. O sea, hoy hacen falta muchas otras cosas y muchas otras herramientas que en aquella época no. De hecho, digamos, la escuela era en su momento una fuente de información y de formación, que por supuesto sigue siendo, pero no es la única. Cuando yo nací no había televisión, y esto no es que pasó hace 5 siglos. Estoy viejo, pero tengo 60 años, no 80 ni 100. Y cuando nací no había televisión, y hoy también nadie se imagina un mundo sin televisión o un mundo sin celular. Entonces las fuentes de información han cambiado. La escuela ahora tiene competidores, y competidores muy fuertes. Entonces, para que la escuela pueda seguir manteniendo lo que tiene que tener, que es que sea un lugar en donde los chicos concurran en forma obligatoria, gratuita, laica, digamos, hace falta, digamos, redefinir y reformar escuelas, para lo cual hay que privilegiar la tarea del maestro. Los maestros no es que tengan que estar bien pagos. No conozco en la sociedad ningún grupo de personas que tengan que estar mejor pagos que los maestros y los médicos. O sea, esos dos grupos es a los que hay que pagarles mejor, pero además hay que prepararlos mejor. Bueno, pero también hay un grupo de maestros hoy que se ven, que digamos, desbordados por las nuevas tecnologías, y ese grupo de personas hay que ayudarlas también, porque no es que va a venir un grupo de marcianos o de japoneses que van a reemplazar al grupo, al plantel de profesores y maestros que tenemos. Tenemos que preparar, esto va a ser una tarea conjunta, digamos, es difícil cambiar todo, así como se cambió en algún momento, cambiaron los discos de vinilo por los CD o por lo que fuere. Bueno, hubo que cambiar todo el parque de lectores de bandejas que reproducían discos, y se hizo. Bueno, pero en aquel momento eran objetos, ahora hay personas acá, hay personas que han dedicado una vida entera, 40, 50 años a enseñar de una determinada manera, y alguien viene y le dice, bueno, ahora tiene que enseñar de manera distinta. ¿Y cómo no va a producir resistencia a eso? Entonces, hay muchas historias de vida en todo esto, no es fácil hacerlo, digamos, es una tarea conjunta de la sociedad, no es sencillo, y no es lo mismo una escuela en Formosa que una escuela en la capital, o una escuela en el sur que una escuela en La Rioja. O sea, hay muchas diferencias y asimetrías en la sociedad, en la sociedad argentina, los distintos subgrupos de sociedad, ¿no?
Sí, eso es cierto. Ahora, ¿y cómo se puede empezar a utilizar razonablemente rápido esta maravillosa herramienta que es una computadora, teniendo en cuenta que hay una infraestructura que todavía no está totalmente en condiciones?
Bueno, se van a producir cosas desparejas. Yo lo primero que haría es abrir las casas y empezar a trabajar con que los chicos van a aprender, porque los chicos son los que van a los maestros a aprender. O sea, de hecho, digamos, a ustedes no sé si les ha pasado, pero los chicos en mi familia son los primeros en que frente a algo que les interesa. Miren, cuando yo era chico, ya sé que pasaron muchos años, mi vieja me mandaba a mí y a mi hermana a la Academia Pitman para aprender a escribir a máquina. Yo me recibí de dactilógrafo en algún momento, porque supuestamente eso me preparaba para el futuro. Nunca entendí bien yo por qué estaban distribuidas las letras de esa forma en el teclado, pero, digamos, supuestamente me daba, nos jerarquizaba, nos preparaba mejor, digamos, saber escribir a máquina que no. Hoy nadie aprende a escribir a máquina porque se transformó, en aquel momento era una cuestión potencial por si yo lo llegaba a necesitar. No sé, mi vieja pensaría que yo terminaría siendo secretario de algún, no sé, pero nos enseñaron a escribir a máquina. Hoy los chicos aprenden porque quieren chatear. Entonces, la manera de chatear más rápido lo harán con 2 dedos, con 4, con todos 2 dedos, no sé. Pero nadie va hoy a aprender a escribir máquina, porque se ha transformado en una necesidad. Bueno, lo mismo, así como los chicos aprenden eso, o tuitean, o tienen sus cuentas en Facebook, o lo que fuere, vos dale la computadora y vas a ver cómo entre todos los chicos, puede ser que alguno, digamos, tome por un andarivel que los haga ir más rápido, no en todas las escuelas va a ser igual, no en todos los grupos va a ser igual, habrá algunos maestros que tengan más idea. ¿Y cuál es el problema de aprender entre todos? Digamos, lo que hay que vencer es esto que existe en las sociedades, no solamente en la Argentina, hay que aprender a decir no sé. ¿Cuál es el problema de esto? Yo no lo sé. No me hace peor persona no saber algo. Yo tengo que esconderme y avergonzarme porque no sé la respuesta a un problema.
Porque te van a ridiculizar si no sabes.
Y bueno, pero cuando te quede claro que en todo caso, bueno, nos ridiculizamos entre todos porque nadie sabe. Entonces, eso es una de las cosas más perversas que tiene la sociedad. Uno está siempre buscando el que salta más alto, el que corre más rápido, el que llega primero a la solución. Y los demás, o sea, ¿qué pasa? Somos todos frustrados, todos fracasados, somos todos malos. Bueno, frente a eso, creo que hay la educación no es solamente la educación para aprender a manejar una computadora o acceder a Internet, sino que es un cúmulo de cosas que andan dando vuelta y que hay que empezar, hay que mezclar y dar de nuevo. Han pasado muchas cosas en la vida. La matemática misma, la que se enseña y se enseñó en los colegios durante tanto tiempo, produce el rechazo que produce. Es algo que está viejo, obsoleto, que hay cosas que se aprendieron hace 400 años o que servían hace 400 años, pero que dependían de algo que era que nosotros ahora le damos soluciones o respuestas a preguntas que nadie hizo. Uh-huh. Es muy aburrido estar sentado escuchando respuestas. Nadie se levanta a la mañana y dice, a ver, ningún chico se despierta a la mañana y mira el techo y dice, mira los ángulos acá, parecen opuestos por el vértice, ¿serán iguales? Digamos, y entonces si de pronto uno va al colegio y dice, ¿habrá algún teorema que diga esto? No, ahora, el teorema de Pitágoras en su momento resolvía un problema concreto en la época de los griegos, que se aprendía con el contrarrecíproco a construir ángulos rectos. O sea, lo primero que viene en la vida son los problemas, y después vienen las soluciones. Uh-huh. Y nosotros en los colegios enseñamos matemáticas dando soluciones a problemas que nadie tiene. Entonces, eso genera inmediatamente rechazo. Y lo que pasa en la matemática pasa en muchas otras actividades o disciplinas.
Adrián, te consulto. ¿Cómo hay que hacer o qué pasos hay que empezar a dar para que la educación sea una cuestión de Estado y estratégica que conmueva a la dirigencia política, empresaria, sindical, a la gente del común? Y en eso, los medios de comunicación, ¿cuál sería el camino que deberíamos tomar y qué deberíamos dejar de lado?
Bueno, esa es una pregunta, para empezar, si yo supiera la respuesta a esa pregunta, estaría en otro lugar en mi vida, porque sería muy criminal que no tratara de implementarlo. Pero no sé qué es lo que hay que hacer y tampoco sé si yo soy la persona indicada, porque hay gente que se dedica a estudiar esto, a pensar esto. Yo soy un tipo que habla desde el costado y tengo algunas ideas, pero las ideas que yo tengo no tengo claro ni siquiera de que yo esté de acuerdo después con lo que pienso, porque, no sé, implementaré una distancia muy grande entre plantear lo que habría que hacer y después la gestión de ir y hacerlo. O sea, hay una distancia, digamos, abismal en eso.
Pero lo habrás pensado, yo lo que te pido es que pienses en voz alta.
Sí, pero yo puedo pensar en voz alta, pero también el riesgo es que si estuviéramos en un café, yo pienso en voz alta y no pasa nada, pero si yo pienso en voz alta y es público, entonces después yo tengo un rebote sobre lo que digo, como si hubiera dicho algo que... Y hay mucha gente que yo quiero ser respetuoso de la gente que realmente piensa. No sé, yo puedo decir que vamos a hacer así, para no eludir la pregunta. Yo creo que lo que está pasando hoy, así como va, no funciona. Uh-huh. O sea, esto es un diagnóstico evidente. No solamente pasa acá, sino que yo vivo mucho tiempo, paso mucho de mi tiempo desde hace algunos años en Estados Unidos, por ejemplo, en distintas universidades, conozco un poco de lo que sucede, tengo muchos exalumnos repartidos por el mundo y veo lo que sucede. Entonces esto no pasa solamente, no nos pasa a nosotros, pasa sacando excepciones como por ejemplo las de Singapur o Finlandia, o en algunos lugares en la China también, bueno, pero esencialmente pasa en casi todos los lugares del mundo. Entonces, hay algo que en este sistema hoy no funciona más. Los jóvenes, como decía hace un rato, acceden a la información de otra manera, de otro lugar, con distintas fuentes. El colegio no es más la fuente principal de información. Ahora, pero el colegio también cumple una función muy importante, que es la formación. O sea, uno aprende en el colegio no solamente a leer y escribir, sino que aprende a coexistir en sociedad. Uno aprende que tiene ciertos límites, que tiene compañeros, que tiene frustraciones, que hay que aprender a trabajar en equipo. O sea, hay una tarea que excede el marco de la información enciclopedista, donde uno va incorporando cosas. Entonces, hay que aprender a estipular eso también. En la cultura individual, esto de a ver quién llegó primero, ese que tiene 10, el que corre más rápido, eso nos ha hecho una sociedad, o nos ha hecho sociedades perversas, porque hay un montón de gente que se queda afuera, porque el que llega primero es uno solo. Claro. Entonces, ¿por qué hay que, digamos, mantener esto de que no se puede consultar? ¿Por qué no se puede hablar? ¿Por qué hay una prueba escrita y yo no puedo mirar lo que está haciendo el de al lado? ¿Por qué no fomentar la tarea grupal? Porque si esto en definitiva es la vida. La vida implica después, cuando nosotros hacemos, lo que queremos hacer es trabajar en equipo. Digamos, es más, miren qué paradoja y qué irónico. Uno les enseña a los chicos que recién nacen, en los primeros 12 meses, uno trata de enseñarles a hablar y a caminar. Y después en los siguientes 12 años quiere que se quede quieto y callado.
Sí, totalmente.
Entonces es insólito, digamos, los preparamos para algo y después cuando es un mensaje psicotizante. Y los chicos, hasta los que empiezan a ir al colegio, aprenden un montón de cosas. Digamos, de hecho aprenden a caminar, aprenden a hablar, no saben escribir, pero saben hablar. y no necesitan ir al colegio para saber hablar. Entonces, ¿por qué cuando uno quiere reglamentar y regular todo eso, después se transforma en un problema? Los chicos no quieren ir al colegio. ¿Y por qué no quieren ir al colegio? Porque no logran descubrir que el colegio es un lugar donde hay complicidades, en donde uno va a pasarla bien. Y esto es lo que debería hacer. Un chico no tiene por qué dejar de pasarlo bien. ¿Por qué lo pasó bien durante los primeros 5 años de su vida? Y después, bueno, porque hay ciertas reglas de convivencia que uno tiene que aprender, etcétera. Pero al mismo tiempo, si nosotros como adultos supiéramos que podemos ir a un lugar que nos va a hacer bien, ¿por qué uno no querría ir? Uno quiere ir de vacaciones. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la escuela no representa eso para los chicos. La escuela representa un calvario, no representa un lugar estimulante. Y eso es lo que tenemos que modificar. Pero esto no es fácil. O sea, es muy fácil que yo lo diga y que estamos todos de acuerdo, y etcétera. Pero no es fácil porque hay años y años, culturas enteras, generaciones enteras. Cuando el chico va y le dice a la madre que no entiende lo que está estudiando en matemática, la madre le dice que... Ella tampoco entendió en su momento. Dice, no te preocupes, esto lo vas a ver más adelante. ¿Y cuándo llega más adelante? Porque yo tengo acá un montón de recibos de coste tiempo que invertí y que ¿a qué ventanilla voy? Y digo, ¿me devuelve el tiempo que yo le dediqué a esto? Uh-huh. Es muy frustrante eso. Entonces, no sé contestar la pregunta sobre qué es lo que habría que hacer y, por otro lado, no nos alcanzaría el programa. Seguramente y habría falta que otra gente piense y diga lo que ha pensado más que yo, ¿no? ¿Qué sé yo?
Además, pensando un poco también en voz alta, nosotros desde los medios también tenemos parte de culpa, porque les ponemos a los chicos ejemplos que, total, si no estudias pasa lo mismo. Quieres ser Maradona, juegas al fútbol, o Messi, o ese tipo de gente, o modelos, digamos, desde el lado de las mujeres, que total no pasaron por el secundario, son famosos, tienen plata, ¿para qué te vas a gastar en estudiar?
Bueno, por eso, digamos...
Es muy difícil la situación.
Bueno, es muy, digamos, pero tampoco es, hay muchos chicos que no van a la universidad, lo cual también es, a mí me complica decir lo que voy a decir, pero también la felicidad tiene otras sucursales, no atiende solamente en la UBA, digamos, yo soy, digamos, un subproducto de la universidad pública, de la UBA, me siento muy orgulloso, y a mí me gustaría que todo el mundo fuera universitario, pero entiendo que, pero por lo menos tener una formación, digamos, una formación sólida, como para poder después elegir. Si las sociedades tuvieran la alternativa de tener no solamente una escuela primaria, sino la escuela secundaria terminada, una escuela secundaria diferente, pero a ver, porque son 7 años de primaria y 5 años de secundario, 12 años de dedicarle todas las mañanas o todas las tardes o todas las noches a algo, es mucho tiempo, es una inversión muy grande. Entonces, ¿cuál es el subproducto de eso? La escuela primaria, a la cual uno le dedica 7 meses, uno podría decir tiene reservado un lugar en el paraíso porque uno pasó de analfabeto a alfabeto. Pero al mismo tiempo, 7 años para eso es mucho. Yo estudié cuántas veces. San Martín cruzaba los Andes durante el año y lo debía cruzar para el otro lado en las vacaciones, porque yo volvía al año siguiente y lo volvía a cruzar. O sea, muchas veces cruzó San Martín y Belgrano, digamos, creó la bandera tantas veces que sin fin me tengo 20 banderas.
Claro.
Entonces, bueno... Bueno, lo voy a dejar, pero...
dos preguntitas cortitas que no tienen que ver con esto.
Tengo que grabar, me van a matar, acá hay un grupo de personas que está esperando que yo termine, pero de todas maneras, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas? A ver.
¿Cómo vamos en el Mundial de Básquet este año y en el de fútbol? Más divertidas. ¿Estamos bien preparados?
No, eso no tengo idea, no sé, yo no. Hace mucho que dejé de digamos, el fútbol ni hablar, porque no veo fútbol, y del básquetbol, no sé, va a depender mucho de lo que suceda, si va a Ginóbili o no va a Ginóbili, digamos, lo cual es también muy injusto para él, porque él está, digamos, muy complicado con cosas que ha hecho con su vida personal en cuanto a su salud, digamos, que viene jugando sistemáticamente durante 10 años sin interrupciones y ha pagado el precio por su físico. O sea, y como se viene además la clasificación para los Juegos Olímpicos el año que viene y los Juegos Olímpicos del 2012, digamos, no sé si Ginóbili va a ir. Y si no va, las chances, obviamente... se reducen. Tampoco hay garantía de que yendo la Argentina va a estar en el podio.
Por supuesto, esa cosa de depositar en una persona sola. Estábamos hablando de la formación del equipo y de combatir el individualismo, ¿no?
Sí, por eso. Bueno, pero digamos, hay también que una de las cosas particulares que tiene Ginóbili y este grupo de la generación dorada, tanto Noción y Escola, Delfino, Oberto, todos estos, Pepe Sánchez, Pablito Prigioni, todos ellos son personas muy interesadas en lo que sucede alrededor de ellos. Hicieron un compromiso con la sociedad que los rodea, donde el meridiano de la vida de cada uno de ellos no pasa por una pelota, y eso la generación es dorada, no solamente por los logros que tuvieron o tienen desde el punto de vista deportivo, sino por lo que son como tipos, que
no, ya lo
son
sé.
Los tipos maravillosos.
Yo en realidad, Adrián, estaba refiriéndome a la secuela de lo que fue la deformación y la destrucción de la dictadura en cuanto a la sociedad en su conjunto.
Uh-huh. Paenza, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, les mando un beso, que tengan un lindo año y gracias por, y sobre todo también a la gente de la producción de ustedes, que ha sido siempre muy generosa conmigo, persistente, pero respetuosa, así que agradezcanle a ellos también.
Muy bien, ahí se está sonriendo Marcelo Pascualino, entre otros. Bueno, les mandamos un abrazo y gracias por estos minutos en la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Bueno, para mí también fue un gusto y muchas gracias a ustedes.
Otro día, por Radio Universidad.